MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Esto no para y cada vez está más cerca el inicio de los dos mundiales. Os recuerdo que será el mismo día, el 26 de marzo, el mundial de Fórmula 1 y el mundial de MotoGP, y que en ese mundial, en esos dos mundiales, eso sí, tendremos horarios contrapuestos. Va a ser un día en el que el aficionado motor va a vivir en todos los horarios. A las 6 de la mañana será la carrera en Australia, en Melbourne, y por la tarde viviremos todas las tres categorías en Qatar. Y terminará la jornada de motor a eso de las 10 de la noche. Así que va a ser un día absolutamente maratoniano. Hay noticias en la Fórmula 1. Esta semana hemos visto pues una salida de pata de banco de un clásico de esto de las carreras, que es Anthony Hamilton, que sé que a muchos os motiva mucho por aquel 2007 famoso. Bueno, pues el padre de Lewis Hamilton ha dicho que su hijo está en el punto de apogeo de su carrera, que Nico Rosberg tuvo la suerte que se necesita para poder ganarle, aunque reconoce que lo hizo muy bien y que han sentido pena por su marcha, y que Valtteri Bottas, si va contra su hijo, tendrá que enfrentarse a la posibilidad de acabar con su carrera deportiva. Eso se llama marcar el territorio de lo lindo. Todo esto viene después de que dijera Toto Wolff que tenía un año de contrato Valtteri Bottas, pensando en la posibilidad que se quedaran libres tanto Vettel como Alonso. Total, que al final, bueno, pues Toto ha tenido un poco que darle un poco de oxígeno a Valtteri Bottas, diciendo que va a ser una pareja que va a funcionar, porque Bottas se parece mucho a lo que era Nico Rosberg. Además, ha salido Lauda a la palestra y ha dicho que 5 carreras de margen hasta Barcelona para Valtteri Bottas. Es decir, que están cuidando a su chico, a su chaval, que por cierto, sí que es cierto que están muy contentos con su actitud y con su trabajo desde que apareció por la fábrica por primera vez, porque evidentemente Valtteri es muy aplicado, trabajador y no genera problemas, que son virtudes que en esta Fórmula 1 tan milimetrada se aprecia bastante. ¿Más cosas que han pasado? Bueno, pues sabemos ya cuándo se presenta el coche de Carlos Sainz. Se presentará el domingo 26 de febrero en el circuito de Montmeló. A las 4:30 de la tarde levantarán la lona los dos pilotos, Dani Kvyat y Carlos Sainz. Un Toro Rosso en el que hay mucha esperanza, porque como os hemos venido contando en COPE, va a ganar solo de motor 6 décimas por vuelta, y además en un año de carga aerodinámica su diseñador, James Key, o su director técnico, mejor dicho, porque no es el jefe de diseño aerodinámico, es un especialista en generar carga, con lo cual esperan tener un buen coche las primeras carreras del año. Os voy a dar una noticia. Ya sabéis que vamos a tener coches que esperan poder dar 5 segundos por vuelta con mucha más carga aerodinámica. Y todo el mundo se pregunta, ¿cómo van a ser los neumáticos? Bueno, pues la noticia que os cuento es que los neumáticos van a ser estructuralmente iguales a los del año pasado. Es decir, tienen mucha más anchura, 25% más anchos, pero no se ha modificado su estructura interna. Va a tener una carcasa similar a la del año pasado y un tipo de compuestos similares a los del año pasado. Eso, pues da que pensar a que veremos otra vez neumáticos que tengan duren mucho, sean muy duros, pero que pierdan sus prestaciones antes de lo deseado, que no podrán los pilotos ir vuelta tras vuelta al límite, que era lo que deseaban. ¿Que evidentemente van a ir mejor? Sí. ¿Por qué? Porque tienes más goma y porque tienes más carga, eso aumenta la duración, pero no ha innovado Pirelli. Pirelli ha mantenido la estructura, eso sí, con mucha más goma, pero ha mantenido la estructura interna del neumático. No hay esa revolución que contamos aquí hace años, en 2013, de poner una carcasa interna de acero que al final trajo problemas y produjo estallidos de neumáticos en aquel año 2013. Es noticia que creo que la vais a escuchar aquí por primera vez, así que es noticia para vosotros. Vamos a analizar con un fisio de Fórmula 1 cómo es la preparación física de los pilotos que van, se están poniendo como toros, musculándose, engordando entre 5 y 7 kilos, depende de lo que adelgazaran en el pasado, se lo están pasando pipa. Y eso sí, no aumenta volumen, pero aumenta masa muscular, que es lo que necesitan, y sobre todo van a volver esos cuellos de toro. También vamos a ver mecánicos más cachas, porque llevar esos neumáticos, levantar esos neumáticos tan pesados, va a ser bastante más complicado. Pues lo vamos a hablar con un fisio, con Carlos Corel, que nos va a explicar cómo funciona y cómo hay que preparar a un triatleta, que era lo que era un piloto de Fórmula 1 hasta hace poco, en esta última época, convertirlo en un, bueno, pues en alguien mucho más fuerte. No culturista, como se está diciendo, pero mucho más fuerte de lo que era hasta ahora. Quizás volviendo a los tiempos de 2004 y de 2005. Y vamos a hablar, por supuesto, de motos. Vamos a hablar de motos y vamos a hablar con Borja González, que está a punto de salir para Phillip Island y nos va a contar qué se espera de este segundo test oficial de MotoGP después de un final muy igualado en el primer test de Sepang. Bueno, quedaos aquí. Esto es COPE GP. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a
save. Falta clara.
Que no, hombre, que no ha sido falta.
Vamos, hombre, ha sido falta.
No, falta no ha sido.
Falta, si se ha tirado al suelo.
No es falta, no.
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
Es falta clara porque la podía hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, ¿eh?
Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Pues le pillamos a punto de coger el avión. Está casi con un pie en la escalerilla del avión Borja González, que va a ser uno de los pocos periodistas que va a estar en el test próximo de Phillip Island de MotoGP. Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos?
¿Hasta qué día son los test y de cuándo comienzan exactamente?
Comienzan el día 15. El día 15,
sí que te vas con tiempo. 17. Sí, te vas con tiempo, sí.
Sí, me voy con tiempo, no, tengo que hacer una cosa antes, no voy porque...
Ah, yo creí que, fíjate, pensé que eran, claro, 15 al 17, sí, correcto. Sí,
15 al 17, más o menos el 13 es el día que empezarán a llegar los pilotos.
Sí.
Y ahí veremos a ver, bueno, yo no tenía muy buena pinta, pero veremos a ver si al final Rabat intenta ir o no intenta ir.
Es verdad.
Y bueno, pues el 15, 16, 17 de actividad en pista, un circuito especial, porque la verdad es que no tiene réplica en ningún otro circuito del Mundial, en unas condiciones diferentes a las que vamos a tener en el Gran Premio, seguro, porque ahora allí las temperaturas son mucho más suaves, pero bueno, al final un sitio que garantiza buen tiempo y en el que podemos ver muchas cosas porque hay todavía mucho muy interesante en esta pretemporada.
Aquí os damos cosas que no habéis oído en otros sitios, y yo no sé si en muchos lugares, un poco en algún medio sí, evidentemente, esto no es una exclusiva, pero vais a escuchar a las estrellas del próximo Mundial hablando de cómo van las cosas. Terminó Sepang y terminó Jorge Lorenzo. Fijaros, esto es radio en directo, que estás cerrando la maleta ahora mismo, Borja. Pues terminó Sepang y estaba mucho más contento Jorge Lorenzo de cómo han ido las cosas con su Ducati. Hizo un simulacro de carrera y así le vimos satisfecho. Y fijaros lo que le pide a Ducati para el próximo test de Phillip Island.
Muy contento, otro día muy bueno, a pesar de la posición, otra gran mejora en velocidad y en rendimiento, y tenemos que estar satisfechos. Estoy muy cansado porque después de 3 meses, muchas vueltas, la simulación con esa temperatura, es difícil físicamente, pero bueno, poco a poco estaré mejor y más preparado. Y la moto muy bien, muy contento, estoy contento porque la moto tiene mucho potencial, todavía me queda mucho para llegar a entenderla del todo, pero de momento estamos muy bien, ya somos competitivos, estando muy lejos de nuestro tope, ¿no?
¿Qué les has pedido de cara a Phillip Island?
No, muchas cosas.
Pues diros alguna que sea.
Pregúntale a ellos, yo no voy a decir nada.
¿Y a ti qué te pides?
¿Eh?
¿A ti qué te pides de cara a Phillip
Island? Bueno, también muchas cosas, pero bueno, eso es también un poco el requiere tiempo, ¿no? De entender, como cuando estás en una casa nueva y todo te viene nuevo, tienes que entender cómo moverte y cómo ser más ágil, pues lo mismo.
Y lo dice alguien que acabó noveno. Esto es otra cosa, ¿no, Borja?
Sí, es otra cosa. Aunque de todas maneras el simulacro de carrera que hizo, el ritmo era bastante inferior al ritmo que más o menos se le intuyó a Viñales, porque Viñales no llegó a dar en ningún momento no hacer ninguna tanda larga, y al muy buen ritmo que se le vio en el último día a Márquez. Más o menos calcula que si podía hacer Márquez un 2:00:05, 2 minutos 0 segundos 5, pues el ritmo de Lorenzo andaba casi un segundo por encima, estaba en el 2:01:03, 2:01:04.
Un poquito lejos, sí.
O sea, la distancia todavía es, pero bueno, es verdad que es adaptación y que ya hemos dicho muchas veces que el estilo de pilotaje de Lorenzo es muy particular, por su perfección, y probablemente pues no encaja tanto como como bueno él quisiera ahora mismo con la Ducati. Pero de todas maneras, bueno, yo con los pilotos con los que he hablado de que la han visto en pista, no tienen duda de que en Qatar seguro que va a estar para pelear por la victoria. Y luego a partir de ahí veremos a ver si eso se traduce en poder pelear por el Mundial también.
Sí, sí, de todas maneras, claro, es que estamos hablando de que son 4 décimas y pico en tiempo de una vuelta a 1.2 en ritmo de carrera. Y hablando de ritmo en carrera, la sensación sigue siendo Maverick, ¿no? Porque que Márquez haya remontado, lo hablábamos en el anterior COPGP, que lo avisaba Rossi. No me fío de Márquez, va a estar arriba. Pues pam, llega Márquez y el último día hace un buen trabajo. Y al final estaba ya en ritmo. Pero parece que el hombre que acongoja es Maverick, ¿no?
Sí, yo creo que en el fondo confirma un poco lo que se esperaba y lo que hemos hablado muchas veces de que él mismo pues, no esconde, que es esa intención de pelear por el título, y le sale muy fácil. De todas maneras, vamos, Malasia, estuvieron rodando Valentino Rossi y él a final de noviembre, no digo que eso lleve, pero bueno, es verdad que la adaptación fue muy 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 rápida por su parte, y Australia es un circuito que también se le da muy bien, va a ser también seguramente sea el máximo favorito en este trazado. Yo creo que el test del año pasado con Suzuki ya fue el más rápido. Bueno, vamos a ir viendo poco a poco, pero vamos, la sensación, y ya te digo, sin todavía haber hecho ninguna tanda larga que demuestre un ritmo de carrera estable, la sensación es que va a estar desde el principio para pelear por el título y que está fortísimo.
Y luego, lo que está, bueno, antes de nada, vamos a escuchar lo que pudisteis hablar con Maverick Viñales allí en Sepang, que es, pues eso, es como la película Bailando bajo la lluvia, puro entusiasmo.
Positivo, realmente contento. Hemos hecho un gran trabajo. Por el lap time creo que es una buena vuelta, se podía mejorar bastante, pero de ritmo creo que somos uno de los mejores, ¿no? Y realmente contento, el equipo ha trabajado muy bien, con Ramón hemos trabajado también hoy en las líneas, así que contento. Me llevo una gran experiencia de Malasia y un buen pack para Australia.
Ahora ya que has acumulado varios días con esta moto, ¿qué es lo que más te sorprende, lo que más te gusta comparado a lo que tú conocías de MotoGP del año pasado?
Me gusta que de la primera vuelta a la última del set de la goma hay muy poca diferencia. Entonces se puede hacer un buen ritmo, ¿no? Y eso es importante, sobre todo de cara a carrera, cuando a la última parte de carrera necesitas hacer ese step, que aún haya grip en la moto.
Ha sido quizás el centro, digamos, del trabajo, sí, de los tres días, que hablabas el otro día del final de carrera, que es donde veías que el año pasado los demás tenían un punto.
Por supuesto, al final ese ha sido donde nos hemos centrado más y creo que lo hemos mejorado mucho respecto al test de noviembre.
Ayer decías que tenías muy claro que una de las cosas que les gustaba a Yamaha es que tenías claro cuándo descartar, que era importante cuándo descartar y cuándo seguir. En inglés me ha parecido escuchar que decías que bueno, que hay que calmarse en según qué cosas a la hora de saber qué camino.
Es que el chasis es muy difícil, porque uno va mejor para una cosa, el otro para la otra, donde hay que intentar hacer un mix.
¿De momento vas a seguir?
Voy a seguir probando, sí, por supuesto.
¿Y el tema del carnal?
No lo sé, el equipo dirá, no lo sé.
¿Te vas de aquí mejor de lo que esperaba?
Sí, sí, realmente sí, porque y físicamente también, porque el primer día empecé bastante mal, me dolía todo y he acabado el día hoy con 72 vueltas y haciendo las vueltas rápidas al final, ¿no? Así que contento, creo que hemos hecho un buen trabajo y me voy contento porque también me he sentido rápido y sobre todo de ritmo, ¿no? Muy concentrado, no he hecho ningún error en todos los días, no me he salido de pista, no me he ido largo en todas las vueltas, así que contento.
Al ser Philip Island siempre ese circuito del que también hablas, es una buena prueba, o sea, probarte en esta situación como estás ahora mismo con esta moto y un sitio que sabes que te gusta muchísimo.
Sí, es una buena prueba, pero hay que ver, Philip Island cambia mucho, ¿no? A la que hace 10 grados menos es difícil rodar, 10 grados más lo hace una maravilla, ¿no? Así que veremos cómo es el tiempo ahí, pero creo que lo que puede ver que la Yamaha también es una buena moto para Philip Island, así que intentaremos divertirnos sobre todo y trabajar otra vez de cara a carrera.
Gracias.
Da la sensación un poco, Borja, que a este chaval le puede frenar los errores o los accidentes, pero no la actitud. Yo creo que la actitud es siempre para adelante, ¿no? Es muy complicado para Valentín un compañero así, que encima el equipo, hemos visto declaraciones que dice que el ambiente es magnífico con Maverick.
Sí, va a ser difícil para todos, ¿eh? Para Valentino va a ser también difícil para Márquez, porque el nivel de confianza es alto, y da también la impresión de que Yamaha una vez más ha aceptado con la moto, lo repitió mucho en el test Valentino, que era una de las mejores Yamaha que le habían traído de trabajo después de la parada de invierno, corrigiendo los fallos, digamos, de la primera versión que probaron en Sepang en noviembre, y con esa herramienta realmente Maverick está siendo fortísimo, y él repite mucho lo de trabajar para final de carrera. Digo que no hemos visto tandas largas, pero entendemos que deben poner las motos en condiciones de muchas vueltas para ver si es capaz de mantener el ritmo. Y bueno, se le ve con muchísima confianza y sí que va a ser para Valentín un problema si desde el inicio empieza a ser superior a él.
Hay otra cosa, Márquez y Honda, realmente, seamos realistas, ganó el Mundial el año pasado Marc Márquez y estaba peor después del primer test de lo que está ahora.
Sí, estaba peor en Valencia estaba mejor de lo que empezó en Sepang. Es verdad que el último día consiguieron hacer un rectificado, no nos han querido contar ni Márquez ni Pedrosa con qué motores están trabajando ni nada sobre esos motores. Sí sabemos que hay una versión 2016 o variado de 2016 y la 2017, y la 2017 pues bueno, les ha dado algunos problemas también de electrónica, y con la 2016 de momento se encontraba muy muy cómodo Márquez. Tienen que hacer más pruebas ahora en Australia, y es verdad que sorprende bastante que terminando el año con la moto ganadora no comiences el año por lo menos en el mismo nivel, pero suele pasar con Honda, que gustan de experimentar en invierno, lo hablamos el otro día, y al final pues terminan pagando. Estuvimos cuando hablamos en Sepang, todavía no había terminado el test, y realmente pues Márquez corrigió la marcha muy bien, además, en el último día, por lo que obviamente se va más tranquilo este año de lo que se fue el año pasado.
Ah, claro, eso es lo que te quiero decir, se va más tranquilo, pero también es cierto que han ido al camino del 16, ¿no? Es decir, que han buscado algo, aunque no lo hayan aclarado, es lo que parece, ¿no? Lo que se rumorea, que han ido a un camino menos revolucionario, ¿no?
Es la sensación, pero bueno, creo que todavía tengan que hacer bastantes pruebas. Hay material que probaron los dos primeros días, que no usaron el tercero, y por lo que se le intuyó a Pedrosa, debían mandarlo a Japón para examinarlo, para corregirlo. Así que supongo que Honda va a seguir perseverando entre una moto completamente de 2017. Y veremos ahora en Australia qué tal comienza Márquez, y sobre todo que si no volvemos a ver los problemas que vimos en el primer día de Malasia.
Bueno, pues en una semana son esos test, pronto te vas tú para allá, lógicamente por tus motivos, y bueno, a ver qué pasa, vas a pasar mucho frío, y de todas maneras, ¿se va a confirmar tu soledad o estaréis Izaskun de Movistar y tú?
No, Izaskun va seguro, va siempre. Va y alguno más ahora, también Oriol Puigdemont también suele ir a todas las... De hecho, yo creo que ya andaba por Australia. No, seremos alguno. Siempre hay alguno más. Pero frío no esperamos, esperamos que las temperaturas sean buenas.
Ah, bueno.
Calorcito,
bueno.
Hombre, vamos a Australia.
Es verdad que es al revés, sí, correcto. Es al revés. Correcto. Sí, yo también parezco nuevo.
Si no, no tendría mucho sentido ir. Se supone que vamos a tener algo mejor que las condiciones normales de un gran premio.
De todas maneras, fíjate, sí que es cierto que en eso está cada vez mejor la pretemporada de MotoGP, que los test son en unos circuitos muy variopintos. Al final, sí que se puede sacar una conclusión después de los Ail de quién va bien mejor, porque Sepang y Phillip Island no tienen nada que ver, y los Ail nada que ver con los otros dos. Con lo cual, bueno, yo creo que...
Sí, evidentemente, el que esté... Si Maverick Viñales termina primero en los tres circuitos, querrá decir muchísimo. Y luego iremos viendo, pero vamos, en principio, ir bien en los tres sitios ya empieza a dar pistas de que tienes las cosas bastante claras.
De todas maneras, yo ese sentir general de que va a luchar por la victoria Lorenzo en Qatar, tengo dudas, ¿eh? Que Jorge, si necesita todo la mesa puesta, con el cubierto de plata, los platos en su sitio, todo colocadito, y si por alguna razón no está del todo a gusto... No sé,
pero no es un circuito que vaya a ser muy... O sea, no le exige tampoco tanto como otros, y luego es un sitio que a él se le da especialmente bien, de siempre, desde 125, y hace valer, digamos, ese buen feeling con el circuito muchas veces para superar situaciones. Pues me recuerdo el año que Yamaha empezó en mala situación y él ahí incluso ganó. Y luego es un circuito que siempre se ha adaptado muy bien a la Ducati. Yo creo que esa suma de todos los factores es lo que nos invita a pensar que puede estar peleando por la carrera de Qatar. Lo que yo siempre digo es, pelear por la carrera de Qatar es una cosa, a partir de ahí veremos. Esperamos, yo creo que porque para Qatar estará seguro.
De todas maneras, tú que le has visto de cerca, me da la sensación que psicológicamente el hecho de ser el superlíder del equipo le tiene muy contento, muy motivado, ¿no?, sobre Yamaha.
Sí, porque sabe que es la figura absoluta en Ducati, evidentemente muy por encima de Dovizioso. Yo creo que eso a él también le gusta, se siente respaldado, muy apoyado por la fábrica, por la apuesta que ha hecho, muy muy apoyado por Dalinha, por el jefe, que lo conoce hace mucho, y yo creo que eso le da a él pues un plus de motivación. También se le ha dado Dovizioso, evidentemente, que querrá ganar a su compañero de equipo y ha apretado muy fuerte en los primeros test, pero ya te digo, sí que se le nota que está muy cómodo en este nuevo entorno Ducati.
Bueno, pues Borja, que muchas gracias, y buen viaje y bueno, ya hemos analizado lo que ha sido hasta ahora la pretemporada. Ha habido igualdad, pero hay dos hombres que son, hay un hombre que y una moto que yo creo que es la moto y el hombre del de lo que va a pretemporada, que es Maverick Viñales y Yamaha. Así que hablaremos en Phillip Island. Un abrazo, compañero.
Un abrazo.
Bueno, seguir aquí porque vamos a ir a la al punto interno, al horno donde se cuecen los músculos de los pilotos de Fórmula 1. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Este pensamiento absolutamente absurdo. Son incapaces de trazar más de una línea en la verborrea populista.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Un día entre marrón y gris, ocre, elegante.
Se nota que no vas en moto.
Las llamadas de los fósforos.
¿Qué colecciona usted?
Zapatillas de deporte de baloncesto.
Todo en COPE.es. Herrera y tú en internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
Bueno, pues vamos a hablar con un preparador físico de Fórmula 1, que es Carlos Corell, que ha estado con pilotos como Alexander Rossi, como Guido Van der Garde, que lleva una buena cartera de pilotos de GP2 y que sabe muy bien lo que tienen que hacer los pilotos ante esta nueva temporada en la que las exigencias son mucho mayores. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
No hay Carlos malo, siempre lo digo yo. ¿Eh?
Cierto.
Bueno, te he puesto una música muy motivadora, muy para
sí,
ponerse forma, sí. Es para, en fin, no es de gimnasio, porque odio los gimnasios, pero con perdón, está mal que lo diga delante tuyo, pero odio el ambiente de gimnasio, no odio el deporte, me parece muy bien, y me vendría a mí muy bien, por cierto, pero me molesta el postureo deportivo, en general,
O sea, y cada vez más con esto de Instagram y con esto de Twitter y demás.
Madre mía, cómo les gusta además a los pilotos que les vean que tienen músculos. Es que si no tuvieran músculos, pues no serían deportistas. Pues claro que tienen músculos. O sea, claro, si yo me pongo una cosa apretada, se verán que tengo músculos. El problema es que se verá que tengo otras cosas peores.
Bueno.
Claro, es así. Entonces, digo, una persona normal y corriente. Pero claro, ellos están delgados, como es lógico y es su obligación. Te digo porque, como siempre estamos acostumbrados, tú sabes que es costumbre de todos los pilotos, en general, todos los que usan las redes sociales, he hecho hoy 800 kilómetros en bici, he levantado 100 kilos. Bueno, calmaos, que en fin, que lo que tenéis que hacer es ir en un coche, no tenéis
Exacto.
que ser bestias
para. Hay que saber qué hace falta y qué no hace falta.
Exacto. Bueno, a ver, hablando ya un poco en serio.
Dime cosas.
A ver, cosas que, ¿cómo puedes hacer? Me contaba Carlos Sainz que a él no le cabe el mono del año pasado y que el objetivo es 5 kilos de músculo. ¿Cómo consigue un piloto aumentar 5 kilos de músculo y no perjudicarse con un exceso de volumen que puede perjudicarle dentro del coche, con lesiones, con bloqueos musculares, con problemas, con contracción, contractura, etcétera?
Sí, bueno, realmente es verdad que siempre cuando entrenamos para pilotar en un monoplaza, que tienes, todos sabemos que es un espacio muy reducido, y el piloto tiene que tener necesita una fuerza, pero no tienen que tener un volumen excesivo, porque si no, como tú dices, eso es, les impide tanto el entrar como el salir, y luego el estar dentro y el maniobrar, el mover los brazos, les impide. No necesitan volumen, sino que necesitan es fuerza para resistir una carrera, sobre todo es trabajar una fuerza para que luego esa fuerza podamos transferirla a lo que vayamos a lo que necesitamos para un ejercicio más específico, como puede ser para el cuello, para trabajar un poco la resistencia, para trabajar el sistema cardiovascular, trabajar, pero la base de todo sería la fuerza. Entonces, ahora tienen la opción de ganar, no sé, me dices tú 5 kilos de masa muscular,
mucho,
perfecto para ellos.
Ah, perfecto, vale.
Hombre, imagínate, claro, antes no se trataba de
cuál es la situación o la condición física óptima, era cuál es la condición física que te permite el equipo tener, porque tu coche pesa tanto y tú tienes que pesar esto, según altura, según... ¿Vale? Y eso es lo que te daban y eso es lo con lo que tenías que lidiar tú. No había más. Y encima, si tu compañero mide, yo qué sé, 15 centímetros menos y pesa 60 kilos ya de por sí o 58 y tú pesas 72, ya. Pues, ¿qué haces? Quedas, vamos. Entonces, para ellos ahora es un margen importante y, vamos, les va a venir súper bien.
Claro, es que realmente, a ver, yo he vivido varias épocas. He vivido la época, he vivido el modelo de piloto Barrichello.
Modelo, ¿tú has vivido unas cuantas?
Unas cuantas, sí. Es que empecé joven. El modelo Barrichello. Sí. Evidentemente, para alguien que cuida de la preparación física y quiere un atleta a su lado, o que cree que no es el mejor modelo. Pero es cierto que Barrichello se entrenaba en el coche. Eran épocas de muchísimos tests, de muchísimas carreras, y es verdad, no era un ejemplo, pero realmente se podía ser piloto con un poco de tripita, si tenías una condición física buena.
Sí.
Es decir, que me refiero, Juan Pablo Montoya, yo te puedo decir que el día que tiró la báscula de McLaren, empezó a correr más. Es decir, digamos que lo que vosotros hacéis, y voy al grano, en estas distintas épocas, luego vino la época de los cuellos de toro, donde apareció Alonso, y es verdad que eran coches con muchísima carga aerodinámica. Vamos a volver un poco a ese concepto de 2005, pero sí coches más pesados, con más inercia. Y luego ha venido la época de los triatletas, que en algunos casos estaban realmente famélicos. El caso de Hulkenberg era exagerado, con un piloto que tenía que bajar 7 kilos de su peso ideal, que era una barbaridad.
Sí.
Entonces, yo lo que te digo es, ¿dónde está el punto adecuado? Y al final, ¿cómo consigues convencer psicológicamente a un piloto que no le gusta trabajar para trabajar las horas que necesita de preparación física?
Vale. Volviendo al punto óptimo, desde luego para cada piloto es diferente. Claro, no es lo mismo un piloto que mide, por ejemplo, como dices tú, Hulkenberg, o Guido, en el caso que pasé yo. Con Guido tuvimos que plantarnos en 69 kilos cuando era un tío de un 85.
¡Buah!
Vale. Claro, había carreras que estaba, yo lo miraba y decía, pobrecito mío, si es en una que se estampe, se me queda ahí. Entonces, había que jugar mucho con muchas cosas, porque luego además viajas. Los viajes, cuando estás en un peso tan por debajo de lo que es tu óptimo, digamos, entrenas tanto, pilotas, viajes, es súper fácil ponerte enfermo, no estás al 100%, digamos. Entonces, pero claro, es lo que hay, porque si coges un kilo de más o coges 2 kilos de más, tu compañero, con el mismo coche que tú, va a acabar por delante, porque es 1 o 2 décimas más rápido que tú. Sí. Entonces, no hay otra, que tienes que ir a eso. Entonces, lo de óptimo, pues está claro que sería lo que te permita acabar una carrera en un estado físico aceptable, vamos a decir aceptable, y siendo competitivo. Eso es lo óptimo. Ahora, dependerá lo mismo. Van a tener un margen de peso, pero claro, si luego llega el otro, tu compañero, que es 3 kilos más ligero que tú, con el mismo coche, sabes que ahí ya, a igualdad de condiciones, él puede ser más rápido también. Entonces, eso no sé cómo va a afectar. O si subirá todo el peso mínimo, subirá en el límite, no lo sé. Pero claro, dentro de equipos, vale, hay un peso mínimo, pero yo tengo 5 kilos menos que tú, por eso es mucho más bajo. Entonces, eso no sé cómo.
Sí, cómo acabará. Lo que pasa es que él, efectivamente, tienes un peso mínimo más bajo, tú puedes jugar con los contrapesos del coche para compensarlo y poner ese peso donde tú quieras.
Vale.
Lo que pasa es que la verdad es que son muy pesados estos coches. Han vuelto a subir el peso mínimo y, por lo que yo sé, no hay problema este año en ese aspecto para los pilotos, porque los equipos consideran que lo tienen suficientemente. Tienen suficiente margen. También te digo, como todo está cogido por alfileres y es un nuevo reglamento, cuidado que puede influir también, sí.
Exacto, porque ya veremos cuando lleguemos a los test y diga, no sé quién sea, vale, pero es que necesito una pieza aerodinámica más, porque el coche no está yendo como necesito y voy a meter la pieza aerodinámica que me va a pesar 2 kilos más. ¿A quién le van a quitar esos 2 kilos extra? Claro. Al piloto.
Claro.
Pues te lo digo porque yo lo viví también en Caterham, me acuerdo, de una carrera para otra, instalaron un sistema de suspensión nuevo, tal, 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 2 kilos. Y conforme llego y estamos haciendo otra gol, me dicen que para el domingo tiene que perder 2 kilos. Digo, ¿perdona? Y me dice, sí, de eso hemos instalado algo. Y digo, bueno, y eso no lo sabíais hace 2 semanas cuando lo instalasteis. Y podríamos saberlo. Pero bueno, lo que me refiero es eso, que a partir de los test vamos a ir viendo que los equipos van a ir mejorando o introduciendo piezas nuevas que no tenían pendiente, o sea, no tenían en mente, digamos. Ya veremos si esos 5 kilos que le dicen que les dan, si siguen al final la primera carrera de Australia o no, o...
Ya, que cuando se suban al coche en los test, cuidado que puede haber rebaja, ¿no?
Exacto, que digan, oye, necesitamos esta pieza y esta pieza va a pesar 1,5 kilos más, y vamos a meter esta pieza y esta van a ser 3, y al final dices, oye, que al final no tienes los 5, o sea que ya veremos.
Sí, sí.
Pero bueno,
sí.
Eso solo ellos lo saben.
Sí, ¿no? Estamos viendo, a ver, yo te cuento, te explicaba eso porque, por ejemplo, en el caso de Fernando Alonso, está haciendo más gimnasio del que hacía, sí. Que no es lo que más le gusta. Pero, ¿es correcto hacer lo que él hace? Que es, oye, a mí lo que me gusta es la bici. Y venga, bici, 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 bici. Lo sigue haciendo, pero ahora ha cambiado, ha puesto peso en su manera de hacer las cosas. Es una manera lógica, al final,
sí.
Que se divierta. Porque a mí me lo han dicho muchas veces, que a veces no es exactamente lo que quiere el fisio o su preparador físico, pero es la manera de que haya diversión y se ponga a punto el piloto.
A ver, esto está claro. Hay que llegar a un objetivo, que sería, por ejemplo, en este caso, la de tienes que coger 5 kilos de músculo, o se te permite coger 5 kilos de músculo, entonces aprovéchalo, porque te va a servir un montón, te va a servir muchísimo. Pero luego la otra es, pero es que a mí no me gusta. Bueno, pues entonces ahí, entre el preparador físico y el piloto, hay que llegar siempre a un consenso, digo yo, ¿no? Es... Si yo quiero llegar hasta allí y tú quieres llegar, o si tú quieres hacerlo de otra forma, vamos a buscar un camino en el que tú estés contento y yo esté contento, ¿vale? Aunque yo sepa que hay que hacerlo así, 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 yo me amoldo a ti, pero tú te amoldas a mí. Entonces, entre los dos, buscamos la forma de conseguir eso. Y ahí ya mezclamos diferentes ejercicios, juegos, diferentes cosas. Pero al final, en el caso de Fernando es una persona con una experiencia que ha pilotado V8s y que ha pilotado... coches muy bestias.
V10, sí.
Y V10. Y sabe cómo tiene que entrenar para aguantar esos coches. Entonces, claro, él sabe lo que hay.
No hay que aconsejar demasiado, ¿no? En este caso, dices.
¿Perdón?
Que no hay que aconsejar demasiado, que ya lo ha hecho, ¿no?
No, exacto. Es una persona que ya lo ha hecho, ya se ha subido esos coches. Es una persona que ha llevado ese coche al máximo, no ahorrando combustible, ni... No, ha ido a lo que daba el coche y a lo que daba él. O sea, es una persona que sabe cómo prepararse para eso y es vuelta a lo que ya hacía. Entonces, no hay mucho que decir ahí, la verdad.
¿Puede ser a pesar de que todo está medido en Fórmula 1, tú crees, como experto, que puede haber pilotos que den la cantada, sobre todo en las primeras carreras?
Yo creo que... a ver... La gente dice mucho de los rookies, ¿no? De los Verstappen, de tal, que dicen... Claro, no están acostumbrados, van a tener que entrenar mucho, pero yo creo que estos pilotos van a estar tan, digamos, entre comillas, asustados de lo que va a ser ese nuevo coche, que se lo van, o creo yo, vamos, que se lo deben estar currando un montón, porque les habrán dado tanta caña con él. Cuidado con los test, cuidado con los test, cuidado con los test. Además, los test van a ser un final de preparación muy importante. De hecho, yo los test los utilizo siempre como final de la preparación. No es, o sea, para estar al 100% para la primera carrera en Australia. Entonces, yo creo que van a estar, o han estado tan asustados por los nuevos coches, que van a venir bastante preparados. Y que igual alguno que, bueno, sí, yo esto ya lo he hecho, esto lo hago yo con la gorra, igual esos son los que dan la sorpresa, ¿sabes?
Claro.
Aunque también es cierto que, no voy a decir nombre, pero he visto algún piloto que le ves incluso la forma de andar, que dices, este piloto está mal hecho. ¿Qué dices, cuando llegue los test, se muere.
Me parece que sé a quién te refieres. Fíjate.
Pues ese.
Es uno joven, que debutó el año pasado.
Por ejemplo.
Francés. Bueno, pobrecito
no
mío.
No sé de dónde es.
Que tiene un crecimiento muy rápido, que está creciendo mucho. Te digo una cosa, yo, desde que le conocí a final de este año pasado, yo llevaba tiempo sin verle, y de repente un día dije, ¿pero qué pasa aquí? Oye, pero qué fácil 8 centímetros, así de golpe, pobrecito. Sí, ahí...
No, pues Exacto, dices, tiene que trabajar mucho para volver a, para recolocarse bien, para estar, no sé, para estar fuerte, para ganar masa muscular, para... Y luego lo que oyes, ¿no? Porque al final tienes relación con los equipos y te cuentan cuando los rookies entran en los equipos, no hablo ahora de este, hablo en general de cuando entran, te dicen, no, es que cuando empezó este tuvo que ponerse en el gimnasio porque no aguantaba, pero si con los coches del año pasado se llevaban con...
Ya,
no hacía falta, no hacía falta.
Sí.
Y dice, no, pues sí, tuvo que estar entrenando porque lo pasaba fatal, porque tal. Y dices, bueno, vamos a ver.
Y luego otra duda que tengo, y ya termino. ¿Has tenido, de los muchos pilotos con los que has estado, has tenido algún caso imposible?
¿Alguno? ¿Alguno? Y lo dejamos ahí, ya lo hablaremos tú y yo si quieres.
Bueno, vale, nos tomamos una Coca-Cola en Abu Dhabi como el año pasado.
No, sí, pero sí. Por ejemplo, yo me acuerdo, cambiando un poco de tema completamente con Alex, por ejemplo, cuando fuimos a IndyCar, por ejemplo, de Fórmula 1 a IndyCar, la diferencia más grande es que los coches son muchísimo más físicos en IndyCar. Ahí no hay no hay dirección asistida. Claro, son coches mucho más pesados, son coches muchísimo más físicos. Ahí cogimos, si no recuerdo mal, fueron 11 kilos de músculo en a mitad de temporada, más o menos, ya los tenía. No fue desde el principio, pero estábamos en 7-8, y a mitad de temporada nos establecimos ya en unos 11 kilos, y aún así estábamos por debajo del peso. O sea, era una maravilla, era entrenar como siempre has querido con un piloto para que acabe la carrera y preguntarle cómo estás y te diga, estoy perfecto, estoy bien.
Fíjate.
Y eso se agradece mucho. Yo tengo unas ganas increíbles de ver gente otra vez entrenando para pilotar al máximo, no para dar un peso mínimo y poder subir a un coche sin que tu compañero te meta 3 décimas por vuelta porque pesa 5 kilos menos que tú. Tengo muchas ganas de ver cómo son los tests, tengo muchas ganas de ver si realmente todo eso que dicen es cierto, de ver gente realmente pasarlo mal y decir, no, es que necesito descansar y acabar carreras sin poder moverse en el coche. Eso es bonito, vamos.
Es que cuidado, el primer año en Singapur, Jarno Trulli se bajó del coche porque no podía aguantar más.
Es que Singapur es tela, ¿eh?
Claro, al final eso es Fórmula 1, llegar al límite todo, el coche, exacto, el piloto...
Claro, pero decir, ¿vas al límite de toda tu capacidad? No, voy porque tengo que ir ahorrando neumático, tengo que ir ahorrando combustible. No, yo quiero ver eso, volver a ver que tengo un coche que es lo más rápido que hay y lo puedo llevar lo más rápido posible durante las máximas vueltas posible hasta que yo aguante y ver realmente lo que es capaz el piloto de hacer. Ahora ya no es el piloto, ahora es solo ya lo que son capaces de hacer los coches.
Bueno, claro, también
está claro con el talento del piloto y demás, pero
sí, pero
al final es un coche con su tecnología, con su...
Lo que nos ilusiona a todos es que sea una Fórmula 1 más de piloto, y es lo que veremos, vamos a ver en Barcelona si hay algo de eso, a lo mejor.
Exacto.
Lo podemos ver en Barcelona, y ahí nos vamos a ver tú y yo las caras de nuevo, Carly, Charlie. ¿Qué es eso de Carly? Bueno,
Carly
Carlos.
Carly es una mezcla entre Charlie y Carlos.
Sí, exacto, correcto.
Te he visto venir.
Muy bien, muy bien. Bueno, tocayo, que un abrazo muy fuerte y que sigas ahí con tu trabajo en las carreras.
Nada, nos vemos pronto.
Venga, un abrazo. Bueno,
un abrazo.
Pues quedaros aquí porque vamos a conectar con Estados Unidos y vamos a hablar pues con una leyenda viva del automovilismo español, que es Antonio García, donde volvió a dar el do de pecho en las 24 horas de Daytona, y le pillamos en algún lugar de América, que quiero que me lo explique porque yo no esperaba encontrármelo allí, pero vuelve otra vez. Es el hombre que debe tener más puntos atlánticos del planeta. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo está tu tarjeta de puntos? Bien, ¿no? De Aéreos.
Bien llena, bien llena. Eso hay duda.
¿Dónde te localiza? ¿Dónde estás ahora mismo?
Estoy al lado de Sebring, que vamos ya a preparar la siguiente carrera, las 12 horas que son al mes que viene. Y nada, como no pudimos entrenar en exceso este pasado noviembre y diciembre, pues aprovechamos ahora que hay un mes casi libre para eso, entrenar esta semana y entrenar en 2 semanas otra vez.
O sea, vais a entrenar en Sebring preparando las 12 horas. O sea, está... Vale. Sí. Si es que estaba viendo, claro, yo decía, ¿qué hace en Estados Unidos si queda un mes para Sebring? Y estaba yo aquí preocupado y digo, bueno, pues perfecto, vale. Escúchame, es muy complicado, tiene un mérito increíble tu cuarto puesto, el de tu equipo, porque estáis luchando contra un coche que no es un coche derivado de la serie, es un auténtico prototipo como es el Ford. Es muy complejo, muy difícil.
Hombre, es una forma de interpretar un poco el reglamento, ¿no? Al final nosotros, bueno, iba a decir, pues todo el resto de marcas, ¿no? Corvette, Ferrari, Aston Martin, Porsche, todos más o menos estamos utilizando los coches que vendemos en la calle, los transformamos y para hacerlos de competición. Y Ford ha hecho pensar al revés, ¿no? Construir el coche ideal de competición y hacia él construir algunos de serie. Entonces, al final se le ha hecho un poco la vista gorda, eso está claro, pero bueno, al final no está de más para, pues eso, para los organizadores, el tener una marca más dentro del campeonato también pesa. Entonces, pues es un poco, ¿no? Al final se trata de equilibrar un poco los coches que tienen y demás, pero luego hay pues una segunda vuelta de hoja, que es cuánto se esconde la gente sin mostrar sus cartas, incluso cuando están perdiendo, y fue un poco lo que pasó el año pasado, ¿no? que Le Mans Ford era competitivo, pero simplemente competitivo, y llegaron a ustedes de Le Mans, aún nos dejaron hacer nosotros primeros, a los Porsche también nos dejaron estar ahí arriba, pero según pisaron la pista el miércoles en la semana de carrera de Le Mans, nos metieron 3 segundos de tirón. Entonces dices, momento, o sea, ¿qué está pasando aquí? Al final fue un poco triste para mí el año pasado, el saber que salíamos a la carrera sin ninguna opción, cero opción, cuando te meten casi 3 segundos por vuelta, es absurdo, ¿no? O sea, es un poco raro, pero bueno, al final un poco lo que veo que nos vamos, pues entre mis jefes de equipo, David Richards, por Aston Martin, y la gente de Porsche, al final hicimos nuestra propia carrera entre nosotros, sabiendo que Ferrari y Ford tenían la suya preparada.
¿Crees que puede repetirse este año? Porque, a ver, todo el año se trabaja también para Le Mans. La habéis tenido una gran cita ya, que es las 24 de Daytona, y evidentemente Le Mans es algo muy especial para Chevrolet y para General Motors.
Hombre, al final es ¿no? Es la carrera para Chevrolet y la es para todos, incluso para Ford. Entonces, yo creo que ellos jugaron su baza, les salió muy bien, llevaron 4 coches y obviamente pues no hicieron triplete, pero casi. Y al final la ACO, que es el órgano que Le Mans, pues en principio va a regular Le Mans este año en base, sin importar lo que hagamos más, en base a lo que sucedió el año pasado, ¿no? A los coches del año pasado. Entonces, si es así, deberíamos estar tranquilos, ¿no? O sea, digamos que nos deberían dar 1.5 segundos a nosotros y quitarles 1.5 segundos a ellos. Entonces, esa es la teoría, pero de ahí a que de repente Ford tenga más en este bolsillo, como se vio un poco en Daytona el otro día, ¿no? Que llegue a liderar 2 veces en la última hora de la carrera, pero es que no tenía nada que hacer. O sea, era un poco, pues eso, frustrante el no poder mantener a ninguno detrás, pero bueno, es lo que hay. O sea, hay veces que cuando venimos de ganar 2 veces como equipo las 24 horas de Daytona, y bueno, pues supongo que también cuando estaba dentro pensaba, pues bueno, será uno de esos años en los que hay que verlas venir y cerrar los ojos y tratar de sacar todo lo que tengas.
Tengo que preguntarte, porque ahora hay dueños americanos en la Fórmula 1, tengo que preguntarte si tú alguna vez has estado incómodo con el hecho de que el público de grada esté dentro del paddock de Estados Unidos, y si crees que esta gente de Liberty puede hacer eso mismo, abrir el paddock en la Fórmula 1.
Yo creo que debería. Al final, si es el paddock de Le Mans, o sea, no diría abrir, ¿no? O sea, al final hay que dejar trabajar, y eso estoy muy de acuerdo, pero si te fijas en el paddock de Le Mans, es el paddock más pequeño que existe.
Sí, sí.
Entran los camiones justos y tienen su espacio muy, muy limitado. Los hospitalities, de hecho, ya están fuera del paddock y tal y cual. Entonces, la zona de trabajo se refiere. Pero en el resto es de casi de, no de libre acceso, porque al final la gente paga su entrada, pero es un poco eso, ¿no? Al final yo creo que Le Mans es la que más se parece a las carreras que hacemos aquí. Al final el público está muy, muy cercano, hay muchísimas actividades para ellos, y al final eso que se siente herido y al final es como que se sienta un poco, que el espectador se sienta un poco pues bien tratado y como que todos estamos haciendo trabajo para que ellos lo pasen bien, que al final es yo creo lo que es, ¿no? Al menos en nuestro caso, pues tenemos casi ya 300 o 400 propietarios de Corvette viniendo a cada carrera, o 300 o 400 coches Corvette viniendo a cada carrera.
Fíjate.
Y al final nosotros corremos para que ellos compren más de ellos, o sea, para que ellos compren más Corvette. Entonces, si no les damos sus momentos, al final pues es un poco maltratar o hacer algo que va un poco en contra de tus, pues del objetivo de las carreras, ¿no? Que es promocionar tu marca y demás. O sea, aquí en Estados Unidos se tiene muy, está muy arraigado eso, ¿no? El trabajar para que todo el mundo gane.
Es que además yo creo que la Fórmula 1 necesita también mirar el hecho de que un patrocinador pueda tener un espacio dentro del paddock, pueda efectivamente, como pasa en el alemán de turismos, que tú tienes los coches de calle puestos ahí en medio del paddock. Es decir, que en fin, que ya no hay tabaqueras, hay marcas de coches y poco más. Y esto no tiene que ser la mega superélite. En fin, o sea, que estamos bastante de acuerdo en eso. Y luego hay otra...
Hay que acercarla más.
Claro.
Al final es
claro.
En la NASCAR, por ejemplo, tú nunca te imaginarías un Fórmula 1 con publicidad de pañuelos o de papel de cocina, por ejemplo. Pero en la NASCAR sí, o de cereales. Pues es que al final es un poco eso, ¿no? Productos de base, productos completamente nada de elitistas, o sea, productos del día a día, pero que al final, la gente se gasta mucho dinero en tabaco y en alcohol y coches, pero más dinero se gasta en comer cada día. Entonces, yo creo que, no lo sé, yo creo que al final en eso la NASCAR, por ejemplo, lo tiene muy bien. Lo tiene muy bien montado y por eso tienen tanto dinero, yo creo.
Sí, sí. Te tengo que preguntar también por esta nueva Fórmula 1, más física. Hemos estado hablando con Carlos Corel de preparación física. ¿Es una Fórmula 1 que puede venirle bien a Fernando Alonso, que tú que le conoces muy bien?
Completamente, sí. O sea, yo creo que el que vuelva a primar eso, la forma física, el saber, ya no solo el saber gestionar el coche que llevas y dosificarlo, sino saber dosificarte tú mismo, ¿no? O sea, saber que si te vas al 100% y no estás preparado, no llegas al final, pues al final eso yo creo que ayudará, ¿no? A que haya un poquito más de movimiento y no tan ABC, o sea, tan resultados tan, pues eso, al final veías la primera sesión de libres y ya casi sabes cómo va la carrera, es algo que ocurra algo raro, pero esto yo creo que va a ser una variable más y eso, ¿no? Al final un poquito más de presión para los pilotos, supongo que va a haber más errores y si los neumáticos realmente funcionan, que no tienen que estar salvándolos, pues yo creo que todo ayudará. Ya luego lo que se habla, ¿no? Si van a ser capaces de adelantarse entre sí por, pues eso, ¿no? Pues si van a 5 segundos se habla más rápido, eso también va a hacer pues que las frenadas vayan a ser más cortas aún. El adelantar a alguien en una frenada va a ser más difícil, pero y no sé cómo va a ser el seguir otro coche, ¿no? No sé si probablemente, espero que la aerodinámica pues no influya tanto y el agarre sea más mecánico. Pero, no sé, son muchas incógnitas,
sí,
pero creo que van en el buen camino.
Sí, y que crees tú que va un poco a venir bien a los pilotos más completos y más expertos, ¿no?
Sí, o sea, que no va a ser todo tan predecible. El saber el ritmo que va a tener cada coche, cada piloto, sin importar un poco las manos de ese piloto. Entonces, al final el piloto va a aportar algún porcentaje más que, pues eso, ¿no? Que si ya los buenos pilotos marcan la diferencia, yo creo que este año pues probablemente sea un poquito más las diferencias que marquen.
Muy bien, pues te dejo ahí que tienes que entrenar 12 horas de Sebring, las estás preparando ya. Un ganador de Le Mans, un ganador de Daytona, un piloto impresionante, su palmarés, no tengo que deciros nada, quién es Antonio García, así que además es madrileño, o sea que mejor me lo pones, ¿eh? Bueno, Antonio, que mucha suerte.
Bueno,
y
bueno,
seguiremos en contacto.
Venga, muchas
mucho.
Gracias y estamos en contacto.
Venga, un abrazo, hasta luego. Seguir ahí porque vamos a hablar enseguida del Rally de Suecia. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Entonces, bueno, pues
vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa del Rey.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juventud.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, sí, este cuatro.
Igual hay que pecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
Bueno, no es que no, tarda un poquito en romper, es Coldplay. A mí me gusta Coldplay, Javi Rodríguez esta vez creo que ha estado más cercano a mis gustos. Y tengo que confesar una cosa, yo he estado en un concierto de Coldplay con nuestro siguiente colaborador. Carlos Barazal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, y qué bien lo pasamos.
Y qué bien lo pasamos, ¿eh? Y qué bien suenan estos jodidos. La
pues
verdad,
sí.
Es que...
Y esta cancioncita le pones nieve cayendo en el vídeo y... Se pega perfectamente.
Sí, sí, sí. Luego, bueno, luego tenemos la colaboración más rentable del mundo, que es que aparece al final de la canción Beyoncé. O sea, hace un OE y venga, y caja está. Registradora. Bueno, siempre acabo hablando de música contigo, no sé cómo lo hacemos, Charlie. Pero hoy vamos a hablar de lo que viene este fin de semana, que es el Rally de Suecia. Desde mañana jueves, con ese centro operativo en Kastad habitual, estará el checkdown a las 8 de la mañana y luego la ceremonia de apertura a las 8 de la tarde y los tramos de, creo, y ya la super especial a las 8 de la tarde y los tramos de verdad el viernes, el sábado y el domingo. Bueno, ¿cómo está de nieve los tramos? Que es la pregunta que siempre hacemos con el Rally de Suecia.
Pues bastante mejor porque se ha llevado el rally un poquito más al norte. La base va a estar, aunque se hace en Kastad, se sigue haciendo todos los comienzos, ceremoniales y demás, pero el parque de trabajo va a estar en Tosby, y así, bueno, pues se ha podido ir un poquito más al norte. Hay tramos, por ejemplo, que no se hacían desde el año 2003, y en ese aspecto está la cosa bien. De hecho, hoy todavía estaba nevando en algún tramo, un poquito, en alguna zona, y no se prevé que hayan el más mínimo problema, como hemos tenido estos últimos años, con tramos suspendidos incluso, y tramos donde la tierra afloraba y arrancaba los clavos de los coches. O sea, que por lo menos parece que en ese aspecto la organización va a estar más tranquila. Y para arrancar un clavo de estos, que son 20 milímetros y van 7 solo al aire, imagínate lo que tiran y lo que cómo giran esas ruedas y cómo se clavan en la tierra para, como digo, arrancarse. O sea, que
sí,
tremendo.
Sí, sí, es una barbaridad. A ver, que... Claro, vivimos un rally de Monte Carlo en el que iba a ganar un Hyundai.
Sí.
No sé en nieve qué se espera, dónde puede estar Dani Sordo, qué va a hacer Oyer. Es muy difícil,
a ver,
¿no?
Oyer, junto a Loeb, es el único nórdico que ha ganado aquí. Y yo creo que tiene gran parte de favoritismo, pero bien Neuville o bien Paddon deberían de plantarle bastante cara. ¿Por qué? Porque aparentemente el Hyundai es el mejor coche, por lo que vimos en Monte Carlo. Siempre y cuando Monte Carlo, sacar conclusiones, siempre decimos que al ser un rally de compromiso es más difícil, pero parece que estaba un pasito por delante, ¿no? Por tanto, hace falta que Neuville se recupere si ha sufrido un golpe anímico o no vuelva a caer en un hoyo como tuvo.
Sí.
Y ver si Paddon también, con el problema surgido en Monte Carlo, su accidente, pues está muy tocado. ¿Qué puede hacer Sordo? Pues la verdad, en este rally siempre suele tener rachas buenas, pero siempre tiene uno o dos tramos que le penalizan mucho. Yo creo que si Sordo está cerca del podio, un cuarto puesto sería un resultado muy bueno. Todo lo que sea mejor del cuarto, o sea, estar en el podio, pues sacamos el confeti, las trompetillas, y porque es así. Y luego, pues la gran incógnita de dónde puede estar Toyota, que quizá en este rally pues puedan suplir un poquito las carencias del coche otra vez con las manos de Lasvala y las manos de Hänninen. Así que un poco otra vez, como nos pasará en México, estaremos un poco con bastante incertidumbre y según vaya pasando los tramos veremos cómo evoluciona.
Desde luego es lo que queremos, incertidumbre. Lo hablaba ahora con Antonio, sí, García, que necesitamos incertidumbre en la Fórmula 1 y necesitamos incertidumbre en los rallies. Ha habido un cambio de reglamento importante, pero, y a ver si efectivamente tenemos un ganador distinto. Yo creo que un ganador distinto vendría bien al campeonato en, sí, esta segunda prueba. Y desde luego, hombre, es el comienzo del Mundial de Rallys, es maravilloso, con Monte Carlo y Suecia, es una cosa escandalosa de las imágenes que dejan. Sí, y os lo recomiendo, desde luego, que lo sigáis todo el fin de semana. Bueno, Charlie, pues un placer. Así que hablaremos la semana que viene.
El placer es mío, un saludo a todos los oyentes, un abrazo de para ti, para Javi.
A ver qué te ponemos, que ya estamos maquinando qué música te vamos a poner.
Venga.
Bueno, un abrazo fuerte, cuídate.
Hasta luego, adiós.
Bueno, pues hasta aquí COPE GP. Seguimos en pretemporada, pero ya queda menos. Os recuerdo que el 21 tendremos la presentación de Renault, el 21 de febrero. Esto se está acercando, se está calentando, se están calentando motores. Yo no sé si va a haber muchos sueños rotos en Australia. Esperemos que no sean ni los de Fernando Alonso ni los de Carlos Sainz. Os digo una cosa, por cierto. Entrevista muy interesante a Luca Furbato, que le ha hecho, sale en uno de los blogs de Leo Turrini. Le han hecho una entrevista al ingeniero de diseño de Manor. Es que se me olvidaba antes de que se acabe el programa, antes de que me caiga yo mismo de este programa. Interesante. Sobre todo, no penséis que va a ser una Fórmula 1 solo aerodinámica, lo dice Furbato. Es una Fórmula 1 en la que es importantísimo el consumo, porque al tener tanta resistencia al aire, la nueva aerodinámica de los monoplazas va a provocar un consumo más alto que no va a compensar que haya 5 litros más o 5 kilos más de capacidad en el depósito de combustible. Con lo cual, según Furbato, puede haber situaciones como 2014 en las que estén equipos muy preocupados del consumo. Y os doy el titular. El titular es que el equipo que peor consumía en 2016 era McLaren Honda. Como están cambiando entero el motor, espero que por ahí lo logren arreglar. Hasta aquí con COPE GP. Hablamos la semana que viene. Un abrazo. Adiós. Sí.